Es la hora 10 en punto.
Mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. Mucha lucha que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
En este momento damos inicio al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio, entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana La Mirada de los Pueblos, un programa para crecimiento y conciencia. Bienvenidos a esta edición que ya está en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Solo crítica no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para luchar. Mucha lucha. Que se sostenga tu abrazo que escucha.
Papá, te veo triste. ¿Qué pasa?
Ay, mijo, cómo extraño a tu mamá. Si la hubiera valorado. Ahora es tarde, ya falleció. Y el tiempo no se puede retroceder. Ahora sé que la mujer no es importante por barrer, hacer la comida o atender la casa, porque eso también lo podemos hacer los hombres. La mujer es importante porque también tiene los mismos derechos que nosotros y su opinión es importante en las decisiones de la familia como de la comunidad.
Caminemos juntos para crear un nuevo futuro. Porque darle voz a la mujer es darle vida a un nuevo futuro.
Un mensaje del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Invisina tata, titsunirina.
Y con cual, inchimbisno tischuya. Y cuitmachon one toklen, cuanter itztak, halo, machitz ikte ambil, machitz angstig. Laish bantangstig lo ambil wone. Halo, machkanetonuise, tchniko klenjo kia. Ate kia, mia oxta unhum sol, binchal wab, makapminikul totuja. Ate agunach nach, ina bantekon ako ichanko. Ate kia, nim toklen. Ixtoklenjo, sen ako ichanko. Ex iltich tunchekbinjo kiol, tunsu banten kchwinklan, tochtnikaltich.
Tun Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que ya están en sintonía de este programa y que se mantienen también en la programación de las diferentes emisoras en esta mañana. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto poder acompañarlos en esta mañana, pues una nueva semana con fecha 10 de enero del año 2017. Iniciamos pues un nuevo año gregoriano y con mucho de qué hablar. De igual manera también ya se acerca precisamente el 21 de febrero pues la celebración del nuevo año maya según nuestro calendario maya. Hoy pues damos la bienvenida también a nuestro hermano Eliu que ya nos acompaña para conducir y para analizar pues este contenido del programa en esta mañana. Bienvenido, Eliu.
Muchas gracias, Josué. Buenos días para todos y todas los hermanos y hermanas que nos están ya prestando el favor de su sintonía a lo largo y ancho del occidente y más allá, donde llega la señal tal como se ha acordado la retransmisión del mismo. Y efectivamente estamos ya una vez más en esta cabina, hoy por hoy, pues pasando la temporada fría que trajo sus consecuencias. Sin embargo, pues dicen que Dios perdona, el hombre también, que no perdona, es la naturaleza. Cuando nosotros nos sobrepasamos y no tomamos en cuenta los riesgos que eso determina, definitivamente no hay marcha atrás. Así que estamos entonces en esta fría mañana, sin embargo acá en la cabina pues trataremos de tener ese calor del diálogo, del entrelace con ustedes, y también ya en pocos instantes se unirán nosotros compañeros para continuar con el análisis que hemos traído en el transcurso de estos primeros programas del año.
Así es, Eliu. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo como comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, pues lo invitamos a ingresar y conocer más acerca de la lucha, el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a través de www.cpo.org.gt, y ahí pues también se encuentran algunos estudios, investigaciones y análisis sobre este proceso de defensa de los territorios e incluso de la criminalización de líderes y lideresas que son perseguidos actualmente. De igual manera lo invitamos a mantenerse informado a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar como Consejo del Pueblo Maya CPO en el Facebook, así nos puede localizar y comentar y sugerirnos acerca pues de este programa y sobre distintos temas. También puede pues hacer su comentario en este espacio de red pues en el cual podemos interactuar. De igual manera pues lo invitamos a comunicarse con nosotros. Si usted quiere comentar dentro de este programa, puede comunicarse a través del teléfono 7760-2311, que es el teléfono de cabina en esta mañana. Hoy pues nos permitimos abrir este espacio radiofónico enlazado por medios de comunicación alternativos en el occidente de Guatemala a través de nuestra plataforma web www.radiocpo.com para llevarles una vez más la mirada de los pueblos, un espacio que se ha propuesto iniciar un proceso para informar y formar a la población desde el enfoque de los pueblos y conocer su visión política para generar esa opinión crítica ante las diferentes situaciones injustas que suceden en Guatemala. Importante también este espacio, Liu, en esta mañana de comunicación, en donde se enlazan pues varios medios de comunicación alternativa en el occidente de Guatemala.
Claro que sí, efectivamente estamos hablando de cómo poco a poco nosotros en ese tejido de comunicación nos hemos ido enlazando a través de los medios tal como está establecido, pero también los medios alternativos, que es como la parte importante de la demostración de cómo nuestros pueblos cada día están ávidos de avanzar en manejar sus propios medios de comunicación, y les llamamos alternativos nativos porque sencillamente buscamos a través de ellos también llevar el mensaje y llevar una comunicación efectiva, real, veraz hacia aquellos lugares donde corresponde llevar una información y una formación también de lo que sucede en el contexto internacional, nacional y en nuestros propios territorios. Básicamente porque buscamos entonces ese entrelazar de que las voces de nuestros pueblos y de nuestras comunidades pues sean tenidos en cuenta a fin de que la información, porque se califica como que la información es poder, entonces ese poder es lo que tenemos que llevar hacia el pueblo para retomar desde ahí sus propias decisiones. Y un elemento importante y fundamental es la información de los casos reales que están pasando, porque estamos hablando en un contexto de violencia que está dada en nuestros pueblos. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, Josué.
Así es, Eliú, y este programa, pues, La Mirada de los Pueblos, tiene como objetivo analizar, dialogar, informar y, sobre todo, construir opinión crítica a los diferentes temas económicos, políticos y sociales que afecten a los diferentes pueblos en Guatemala. Es por eso que hoy, pues, le damos la apertura a este espacio a Juan Bail, que, pues, quiere hacer mención de esto, de los problemas que están sucediendo en su comunidad, específicamente en la costa sur de este país. Vamos a dejar el tiempo en esta mañana a Juan Bail. Bienvenido, Juan Bail, al programa La Mirada de los Pueblos.
Gracias, buenos días. Solo quería dar a conocer que nosotros acá en la costa sur, principalmente en el municipio de Coatepeque, estamos teniendo una fuerte resistencia al no pago de la tarifa eléctrica. Como ya se sabe, la empresa Energuate le ha robado al país 240 millones y 300 millones que no ha pagado de impuesto al país. Entonces, ante esa grande lucha, se está viniendo una ola de criminalización, de persecución. Inclusive hoy vamos a tener audiencia para dos compañeros en el juzgado de Coatepeque, pero lamentablemente en la noche fuimos notificados que se cancelaba. Entonces, la misma justicia se pone al lado de las empresas y haciéndonos desgastar en lo económico y en lo físico, dijo, y repudiamos eso porque el Estado de Guatemala se organiza para proteger al pueblo, y por lo cual está haciendo todo lo contrario. Y felicitándolo ahí por el programa, estamos ahí en la lucha y esperemos que esto avance y que ustedes den a conocer también, y felicitando por el programa que ustedes tienen tan interesante, que ayuda a fortalecer la conciencia política y defender nuestro territorio.
Bueno, muchísimas gracias por su comunicación, compañeros allá en los territorios, y eso efectivamente pone en el debate una vez más la conflictividad comunitaria que está haciendo, una división que ha estado en contra de nosotros. Lo más importante es unir los criterios y que esas luchas, pues, sean en un marco de exigir nuestros derechos, que sean respetados tal como se manifestó. Así que nos unimos a ese esfuerzo de organización y también de articulación de aquí en adelante, así que sigamos entonces en esos procesos que traemos, con el respeto, con la admiración para ustedes, para que continúen en ese trabajo y, por supuesto, en lo que nosotros podamos contribuir. Pues esto es uno de los objetivos de La Mirada del Pueblo: articular nuestras luchas y unificar los criterios para que el pueblo un día alcance su liberación tal como debería de ser.
Así es, Liu, muchísimas gracias por la comunicación de Juan Bail, que nos habla desde Coatepeque, la problemática que está, pues, suscitando en ese territorio. De igual manera, hoy también se tiene programado, pues, este debate oral y público acá en el departamento de San Marcos sobre procesos también de criminalización en contra de líderes que bueno, por la lucha que mantienen en defensa de sus territorios, pues son perseguidos y nuevamente encarcelados por empresas privadas, Elio.
Sí, efectivamente, en estos momentos miembros de la Comisión Jurídica del Consejo de los Pueblos están ya en la sala de debates acompañando esta vista pública, que es como seguimiento de este proceso que se les ha levantado a los líderes y lideresas de la resistencia en San Pablo. Así que esperamos realmente que este acto que están acompañando los compañeros sea en fin de construir y de lograr la liberación de esta causa, porque nuestros hermanos están siendo perseguidos y criminalizados injustamente. Así que vamos a estar atentos al desarrollo de esta audiencia. En su momento, pues, daremos la información que indica, pues, una vez más lo que se mencionaba hace unos momentos, de la criminalización de nuestras luchas, y que no debería de ser así. Más bien es buscarle la solución y darle al derecho quien realmente lo tiene, y el derecho lo tiene el pueblo, porque tenemos la necesidad de vivir en paz y de gozar los servicios para el cual se ha desarrollado y se ha alimentado los procesos organizativos en cada territorio.
Así es, Eliú, y como dijimos al inicio del programa, pues el objetivo de este programa es sobre todo analizar, dialogar e informar para construir opinión crítica de los diferentes temas económicos, políticos y sociales que nos afecten como pueblos en Guatemala. Es por eso que damos la apertura también, el espacio para que quienes nos escuchan y pues en su territorio, en su comunidad, está suscitando cualquier problemática que pueda enfrentar en esta mañana, pues pueda darla a conocer pues a través de este programa La Mirada de los Pueblos, que se transmite a nivel del occidente de Guatemala gracias al apoyo de diferentes emisoras alternativas. Y es por eso que damos nuevamente el teléfono de cabina de esta emisora a través del 7760-2311. Usted se puede comunicar con nosotros. Ya nuevamente pues damos la bienvenida a otro de nuestros compañeros, de nuestros hermanos que apoyan el programa La Mirada de los Pueblos en esta mañana, licenciado Mario Rodríguez. Bienvenido, licenciado, a este programa.
Un gusto de saludarlos, muy buen día, un placer estar nuevamente acá con ustedes y por supuesto, como siempre lo hemos dicho, quitándonos ya la venda de los ojos y empezar ver hacia adelante qué caminos vamos a tomar, qué acciones vamos a tomar, empezar a unificar criterios, unificar esfuerzos para que logremos consolidar, por supuesto, todo el proceso de las organizaciones comunitarias y, por qué no decirlo, el desarrollo de nuestras propias comunidades.
Así es, licenciado, pues en esta mañana para iniciar vamos a comenzar agradeciendo a cada una de las emisoras en el occidente de Guatemala que hace posible pues que en esta mañana pueda llegar nuestra señal hasta la intimidad de su hogar. Agradecemos a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio Cahuinaquel en Palín Escuintla, a Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a nuestros hermanos de Radio Shell en Zumpango, de Radio Nojival Estéreo, a nuestros hermanos de Pancholón Estéreo, a nuestros hermanos de Chihuán Estéreo en el departamento de San Marcos, a Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango, también saludos cordiales, a nuestros hermanos de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER, a nuestros hermanos de la Organización de Emisoras Comunitarias en el departamento de Totonicapán, a Radio Pachichil, a Sensacional Radio, a Radio La Brillante, Radio San Pablo, Radio Superestrella, Radio La Auténtica, Estéreo Candela y a Radio Lucha Libre. Un saludo especial a nuestros hermanos de Radio La Voz de la Esperanza, que precisamente la semana pasada pues estuve en esta emisora y bueno, muy bien recibido por parte de la directora, nuestra hermana Luvia, de Hugo, de Héctor y de cada uno de los integrantes de esta emisora. Muchísimas gracias por ese recibimiento, gracias por esas buenas noticias también personales que se me han dado. Esperamos seguir trabajando pues en este año con el apoyo de cada una de las emisoras también que hacen posible que este programa pueda llegar. Saludos cordiales entonces a nuestra hermana Luvia, a Hugo, a Héctor, también a cada uno de los que hacen posible pues que la radio La Voz de la Esperanza en el departamento de Retaule pues pueda salir avante, ¿verdad? Entonces, hoy estamos en transmisión directa a través de Radio La Voz de la Buena Nueva en el departamento de San Marcos. Y bueno, también agradecer que seguimos en esta transmisión del programa La Mirada de los Pueblos, Elio.
Claro que sí, como lo hemos venido manifestando y lo decía acá el licenciado, es momento en que realmente pasemos de las palabras a los hechos, es decir, esa coerción que tiene que existir dentro de nosotros mismos. Y cuando hablamos de nosotros mismos es que estas decisiones vienen desde lo más pequeño, y lo más pequeño es esa célula básica que se llama familia, esa unidad que tiene que haber. Desde ahí es donde se toman las decisiones. Cuando los hermanos o hermanas se van a la lucha, vamos a exigir nuestros derechos, se dice a protestar. No debería de ser eso, ¿verdad? Porque cuando se habla de protestas, pareciera que se está hablando de un delito de personas, de hombres y mujeres que no están de acuerdo con nada. No es así, sino efectivamente no hubiese necesidad de hacer protestas cuando hay marcos que realmente regulan lo que debería de ser nuestra convivencia pacífica en nuestras comunidades.
comunidades a través de las mismas leyes que mantenemos, con todas sus deficiencias, pero hay posibilidades reales desde ahí empezar a ejercer y presionar para que esos mandatos se cumplan. Sin embargo, solamente son letra muerta. Y en la semana pasada estábamos hablando de que estamos a 20 años de los acuerdos de paz, y efectivamente ya solo son recuerdos, porque de hace 20 años para acá hay una nueva generación que había nacido en esos días y se firman los acuerdos de paz, y ellos efectivamente han pasado por alto eso cuando se asume un compromiso de Estado de llevar la paz y de hacerla efectiva a través de leyes, a través de acuerdos que permitieran una verdadera convivencia y tratar de salir de esa conflictividad que hubo alrededor de las situaciones que fueron puestas dentro de nuestras comunidades al dividirnos por cuestiones ideológicas, cuando efectivamente uno lo analiza, no fue una guerra de por cuestiones ideológicas, sino fue una guerra donde realmente lo que salió a flote es las injusticias que hay en ese país, y esas injusticias continúan, porque desde hace 20 años para acá, ¿qué podríamos decir? ¿La migración se redujo? No, definitivamente. ¿Las fuentes de trabajo se aumentaron? Definitivamente no. Los recursos llegaron a las comunidades y se promovió, podríamos decir, en mínima parte. Sin embargo, todos los fondos que se han destinado para la paz nunca llegaron. Se habló siempre de caminos por la paz, educación por la paz, etcétera, etcétera. Sin embargo, solamente quedaron en discursos. Después de 20 años, volvemos al punto cero. Nosotros desde la numeración maya le llamamos el punto cero, porque queda una vez más esa deficiencia que hay de del cumplimiento de los acuerdos, y cómo ahora deberíamos de tomarlo en el papel de una sociedad civil que tiene que organizarse para poder proponer realmente cambios que están ahí y que efectivamente en este momento necesitamos ponerlos en marcha para superar esa situación, porque pareciera entonces que durante el conflicto armado pues no había posibilidades de quejarse, pero podríamos decir que diríamos cómo estaba la corrupción en el tiempo del conflicto armado, cómo estaba la educación, etcétera, etcétera. Todos esos elementos los tenemos que analizar, pero a partir de la firma de los acuerdos de paz entonces viene todo lo que ahora estamos viviendo. Y nosotros en la propuesta del Consejo de los Pueblos decimos que se inició el cuarto despojo a partir de la firma de los acuerdos de paz, porque se abren las licencias, se abren los megaproyectos sin tomar en cuenta los usos, costumbres y derechos colectivos desde nuestros pueblos, y ahí inicia una conflictividad que actualmente y en este momento tiene a muchos hermanos y hermanas criminalizados, perseguidos, y otros que fueron cegados sus vidas cuando solamente el interés era promover la paz y buscar que hubiese justicia social en nuestros pueblos.
En este caso, cuando hablamos del punto cero, como bien lo decís, me trae a la memoria un viaje que tuve a Costa Rica, en Heredia precisamente, buscando una dirección, porque me extravié en el camino. Cuando veo la dirección decía Avenida Cero de la Calle Cero. Entonces en ese momento viene a mi mente y digo, bueno, aquí empiezo, aquí empieza todo. Desde aquí decidieron que se empezara a construir la parte de la organización territorial de ese lugar. Aquí empieza.
Las vías.
Las vías. Ahora venimos nosotros y decimos, ¿cuándo vamos a estar en la vía cero, en la avenida cero, en la calle cero? ¿Cuándo vamos a iniciar? ¿Cuándo vamos a empezar a construir ese enramiado, podríamos decir, de oportunidades que tenemos nosotros? Hablamos de espacios, hablamos de oportunidades, y bien lo decís, nosotros estamos sumidos en costumbres, tradiciones, derechos, obligaciones, pero ¿cuándo las vamos a sacar a flote? Y cuando venga un político va a decir, avenida derechos de los pueblos indígenas. Cuando venga un político va a haber calle derecho de las mujeres a su reproducción. ¿Cuándo va a venir derecho a avenida derecho de los niños a educación? O sea, ¿cuándo vamos nosotros a construir esos espacios que los políticos tienen que venir a cumplir? Hoy es sabido de que los políticos, bien lo decís, ¿qué espacios habían antes de la firma de la paz? ¿Qué espacios hay hoy después de la firma de la paz? Las dos cosas coinciden, porque en las dos vías hay intereses y hubieron intereses. Antes de la firma de la paz hubieron intereses, intereses netamente identificados, pero con limitantes, porque si el tema de la conflictividad se iba a agravar. Al momento de firmar siguieron los intereses, pero como ahora no hay conflictividad, ya entre comillas, ya nos dimos las manos de la paz, ya bien lo decís, todo era paz, tamalito de la paz, decían, sanguchito de la paz, tecito de la paz, caldito de olla de la paz. O sea, todo era la paz, pero en el desarrollo de la sociedad no había paz. Había entonces la generación de los nuevos intereses colectivos o privados que hoy les llamamos megaproyectos, que hoy le llamamos violencia a los pueblos indígenas, que hoy le llamamos el no la aceptación de este tipo de actividades mineras dentro de nuestras tierras. Ah, pero ya son otros intereses, ya son otros espacios en los que ellos están aprovechando. Ahora viene la otra parte, y la otra parte es la comunidad. ¿Qué espacios está ganando la comunidad sabiendo que ya no hay conflicto? ¿Qué espacios está logrando la comunidad sabiendo que ya no hay conflicto? ¿O es que en el sistema en el que estamos después del conflicto armado estaba el Estado de Guatemala y la población antes del conflicto armado? Se pusieron de acuerdo, firmaron la paz y se logró la negociación de los acuerdos de paz. ¿Qué pasó con el gobierno? El gobierno puso sus reglas, sus condiciones, ¿y el pueblo qué hizo? ¿También puso sus reglas y sus condiciones? ¿O se sumó a las condiciones del gobierno? Si se sumó a las condiciones del gobierno, vamos a estar siempre sujetos a lo que el gobierno diga. Pero si puso sus reglas y condiciones, estamos tú a tú. Yo pongo, tú pones. Yo quito, tú quitas. Así tendría que ser. Entonces, ¿cuándo vamos a poner nosotros nuestras condiciones entonces? Primero, unidad. Unidad. Voluntariedad. Participación. Y no solo del hombre, de la mujer, de los jóvenes. Hoy los patojos se preocupan más por tener internet en su teléfono que por ver que haya agua en la comunidad. Lo hablábamos en el programa anterior del el ejemplo de San Pedro. Poníamos en la balanza el arbolito que se quemó y las fuentes de agua que vendieron. O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Hasta dónde queremos llegar? Queremos consolidar un proyecto que venga desde las comunidades, que fortalezca las habilidades, las destrezas que cada uno de nosotros como parte de los pueblos tenemos, lo tenemos que desarrollar. Pero si no aprovechamos esos espacios, no lo vamos a lograr. Hoy en día sigue, ahora ya es los acuerdos de paz, ya se volvió el caballito de batalla, como dicen, o el chicle en la boca. Todos hablan de los acuerdos de paz, los sociólogos, los políticos, los académicos, todos hablan de los acuerdos de paz. Pero ¿qué propuestas hay en concreto para lograr los cambios sustanciales desde los pueblos? Si los proyectos que recibimos de ayuda social, ayuda humanitaria, ayuda de cooperación, o qué sé yo, qué otro tipo de ayudas, o las ejecuciones presupuestarias del Estado de Guatemala o del gobierno, vienen porque a alguien se le ocurrió en Guate, en la capital. A alguien se le ocurrió en la capital y lo viene a distribuir a los departamentos, a los municipios, a las comunidades, pero se dan cuenta que no coinciden. Porque las necesidades de la población, de la municipal, de municipales, departamentales o comunitarias, son diferentes a las propuestas que ellos lanzaron. Pero como ya no se pueden hacer atrás, empiezan a despilfarrar el dinero y lo distribuyen. Ah, como caiga, la cosa es que tengamos estadísticas. Aunque nosotros no hemos recibido nada. Nada de beneficio, nada de ese aporte mensual que nosotros, mensual, trimestral, bimestral o semestral que nosotros damos con nuestros impuestos. No recibimos nada. Y ahí empieza la diferencia entre qué doy y qué recibo. Entonces es el momento de empezar. Yo estoy dando, pero ¿qué estoy recibiendo? Empecemos a buscar nuestros espacios, empecemos a unificar nuestros criterios y empecemos a buscar ya el qué voy a recibir.
Bueno, y antes de ir a nuestro corte, lo que mencionabas es importante, licenciado, porque en el tema de las relaciones de poder y de los frenos y contrapesos para buscar los equilibrios, ahí está el desajuste, porque efectivamente este Estado nació así. Así fue concebido, para estar uno arriba del otro, y en donde uno manda y el otro obedece. Y prueba de ello es que después de la firma de los acuerdos de paz y 20 años después, vean las conflictividades. Los hermanos enfrentados en contra de la carestía de la energía eléctrica, ahora la carestía de los combustibles, del gas, y todo va para arriba. Sin embargo, lo que está sucediendo es que ahora miremos el presupuesto que ya se va a empezar a ejecutar este año, que es más de 77 mil millones, pero ¿dónde se van a quedar esos 77 mil? ¿Estamos pensando en erradicar la pobreza, o la pobreza es un negocio para decir que en nombre de ellos hay que aumentarle a los presupuestos, pero lo único que se aumenta son las comisiones y se aumenta el pago de la deuda que cada año es adquirida por el Estado?
Dijimos previo al corte, como bien lo decías, un análisis. Ahorita el gobierno ya no va a desembolsar, ya no va a desarrollar la plata que va a invertir en los departamentos a través del Consejo Departamental de Desarrollo, sino lo va a tirar directamente a las municipalidades. ¿Por qué? Dejemos ese interrogante. ¿Qué hay antes de y qué hay después de?
Bueno, entonces queda la interrogante para el siguiente segmento del programa La Mirada de los Pueblos. El monto total del presupuesto para el año 2017 que fue decretado con, pues, que fue resuelto con el decreto 50-2016 es de 77.309 millones de quetzales, para que usted tenga ese dato y pueda contemplar en qué se invirtió o qué se pretende invertir para este año 2017 ese presupuesto. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Las lágrimas lavaron mi frustración y reflejaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Exigimos respeto. Sin embargo, muchos hombres rechazamos la participación de nuestras esposas, hijas y hermanas en nuestra sociedad.
Exigimos igualdad. Sin embargo, no valoramos la opinión de la mujer en la toma de decisiones de nuestras comunidades.
El cambio no comienza con otras personas, comienza con nosotros. Valoremos la participación de las mujeres uniéndonos y organizándonos.
Caminemos juntos para crear un nuevo futuro. Porque darle voz a la mujer es darle vida a un nuevo futuro.
Un mensaje del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Cuenta Mercho Maldonado que en la bajura del río platicó con tres muchachos vestidos de verde olivo. Tenían, dijo el campisto, limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua. Bien serena, serenita, exactita el ojo de agua.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario a meterse a la guerrilla. murió como todo un hombre. Allá por el cementerio cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Estaba el otro día el que torturó a Ricardo. Me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros. Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas. Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Dijo Julio Antonio Mella, si me pongo retrechero, no perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Al gobierno de la República de Guatemala.
En Jocán y Nimbil, de Chakilsh. Nachtun Oks Nimke Iching Minchik Kong Ambil Kekshuchil Kekmial Ishke Kanab Tungten Tohu Chukchak Chmok Toch Kochbi Inkokanin Hunel Nikten Echzu Minchik Knimin Kshim Kya Ahu Chukchak Yol Imbachi Tunchik Kochbi Ahu Chishpul Minzake Tunhun Chhal Inzake Kunsh Konku Koklehu Kya Kokemuche Exkokagunan Hunsh
Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, transmitido desde el occidente de Guatemala, agradeciendo a cada una de las emisoras que hace posible pues que este programa pueda llegar hasta la intimidad de su hogar. Agradecemos a Radio La Voz de la Esperanza en Retaoleu, de igual manera agradecemos a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio Cahuinaquel en Palín Escuintla, a FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a Radio Ixchel en Zumpango, a Radio Nojival Estéreo, a Radio Pancholón, a Chihuán Estéreo en el departamento de San Marcos, a Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango, a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. De igual manera saludamos a nuestros hermanos de las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Totonicapán, a Radio Pachichil, a Sensacional Radio, a Radio La Brillante, a Radio San Pablo, a Radio Superestrella, a Radio La Auténtica, a Estéreo Candela y en el departamento de Quiché a Radio Lucha Libre. Muchísimas gracias por encadenarse en esta mañana para transmitir este programa y bueno, de igual manera agradecemos a Radio Tulán, que estará transmitiendo hoy el programa de 6 a 7 de la tarde. Muchísimas gracias. Hoy transmisión directa desde el departamento de San Marcos a través de Radio La Voz de la Buena Nueva. Conversamos con el licenciado Mario Rodríguez, de igual manera con Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, acerca pues de las diferentes circunstancias, y la pregunta que quedó era el por qué ahora pues los alcaldes manejarán los fondos del presupuesto, que ya lo mencionábamos anteriormente. El presupuesto asciende a la cantidad de 77.309 millones de quetzales. Ese es el presupuesto que será invertido en diferentes temas para el desarrollo pues humano en Guatemala, mientras pues según un análisis de un medio de comunicación, pues con esta asignación prevista para el departamento de Guatemala, pues se desestiman varios departamentos que son prioritarios, que son los más afectados por la extrema pobreza, que es Totonicapán, que es Alta Verapaz, Huehuetenango, que son los en los que menos se piensa invertir en desarrollo para este año. Licenciado.
Sí, en este caso podríamos analizar el inicio de por qué la creación de los consejos de desarrollo. Hablando un poquito en materia, recordemos que empieza el tema de la descentralización del Estado, ¿no? Y para ello pues es necesario crear figuras políticas gubernamentales en las que puedan ir vinculadas al proceso de distribución de los recursos, ¿verdad? De acuerdo a los presupuestos aprobados en su tiempo. Pero lamentablemente, como lo hemos dicho y lo dijimos fuera de micrófonos, en los espacios sociales que se han logrado desde las comunidades, políticamente se han destruido. Y en este caso los consejos de desarrollo son buenos, es un proceso organizativo sano, y es muy interesante la organización, porque ha permitido que todos participen, en el caso de los alcaldes, los diputados, sociedad civil, que se involucren en los procesos, tanto salud, educación, nutrición, y desarrollo humano y otro tipo de situaciones que vienen a favorecer a las comunidades. Pero llega el tema político a estos sectores. ¿Cuál es el interés de los candidatos, alcaldes, a diputados, a gobernadores, a presidentes, a ministros? La plata y el poder. Estos son los dos espacios e intereses particulares que se han notado. Lamentablemente en el Consejo han llegado personas que se han enriquecido ilícitamente con los procesos de distribución de los recursos. Se dan prebendas cada quien, se distribuyen los recursos que son para los pueblos, igual un poquito para cada quien. Pero se da el caso de que ahora ya no va a ser así. Antes, pues los diputados incidían mucho en el presupuesto local, en el presupuesto municipal. Ellos decían a quién le iban a distribuir los proyectos, a quiénes se lo iban a dar, siempre y cuando existía un porcentaje favorable para fulano, mengano, sutano y perencejo, como se dice. Ahora se decide mediante acuerdo de que el presupuesto va a ir destinado directamente a las municipalidades. ¿Cuál va a ser el interés de las próximas elecciones entonces? ¿Va a ser todavía el Consejo de Desarrollo o van a ser las municipalidades? Ojo en eso. ¿Por qué? Porque como comunidades, ¿cuál va a ser nuestro interés? ¿Tenemos ahorita más apertura en el Consejo de Desarrollo o tenemos más apertura en las municipalidades? ¿A quién podemos ir a exigirle más? ¿Al Consejo o a las municipalidades? Hoy el presupuesto va a llegar directamente a las municipalidades. Tenemos a un paso de nosotros poder incidir en la distribución de esos recursos. Están los comudes, están los cocodes, en donde podemos, las alcaldías auxiliares, en donde podemos incidir ya en el presupuesto de nuestras comunidades. Ojo en eso. Empecemos ya todas las comunidades, los municipios, los departamentos, a organizarnos de cómo va a ser distribuido. Lo decíamos en el programa anterior, pongámosle coco a lo que nuestras corporaciones municipales están haciendo con nuestros recursos. Empecemos ya a pedirles cuentas. Lo decíamos, ya el 14 se cumple un año de que ellos tomaron posesión al cargo del cual hoy están ostentando. Claro, califiquemos, decíamos en la evaluación, que autoevaluación que el presidente se hacía, ¿va? Que ¿de cuánto era? De 10-8. ¿Y el hermano? De 10-15. Ahora, ¿cuánto vamos a calificar nosotros a nuestras corporaciones municipales? Ejemplo, yo soy de acá de San Marcos, el agua, la luz, servicio de ornato, todos esos servicios tenemos que ver, controlar, ¿verdad? Pero si yo lo voy a hacer, van a decir, hágase a un lado, no nos esté quitando tiempo. Si dos vamos a hacer, no, ustedes a ver qué intereses vienen. Si tres van a hacer, no, va a separar porque estamos ocupados, no nos podemos atender. Pero si nos unimos todos y todas, ¿nos van a decir vengan mañana? No. Nos van a decir, no, a ustedes no les podemos entregar cuentas porque ustedes no son el pueblo. Momento, señores. Aquí el pueblo somos todos. Y ustedes están administrando ahorita los recursos del pueblo. ¿Hacia dónde entonces van a llegar esos recursos? Tenemos ya un paso, ya no son dos, ya no son tres, ya no nos va a costar, ya no tenemos cuesta arriba el saber la distribución de los recursos que nosotros vamos a tener de acuerdo al presupuesto de este año. Ahora lo vamos a tener en nuestras municipalidades. Vamos a velar aún más, vamos a tener más conocimiento de cómo se están distribuyendo, a quiénes se les están dando, cuánto están invirtiendo, cuánto están gastando y obviamente cuánto se está yendo al aire. Ahí es donde tenemos que evidenciar. Entonces, vamos al ejemplo anterior de que tenemos que empezar desde cero. Y bien lo decías, el programa pasado lo decías. El calendario ya empieza de nuevo. El calendario ya empieza. ¿Vamos a empezar con el calendario? ¿O vamos a empezar cuando ya la soga se nos esté cerrando poco a poco? Y cuando ya nos estemos asfixiando, y como decían nuestros abuelitos, cuando ya nos estemos asfixiando ya no vamos a poder gritar porque ni para respirar vamos a tener aire. Mucho ojo en eso.
Que estamos analizando cómo el poder del Estado llega a las municipalidades, porque no pensemos que el traslado de los fondos a las municipalidades te va a facilitar la ejecución y el manejo de los presupuestos, los va a complicar porque los compadrazgos se van a correr al municipio, inclusive se van a correr a las comunidades. Ahora ustedes dirán, ¿por qué a las comunidades? Veamos los conflictos que hay dentro de los de las comunidades y los cocodes, porque están siendo cooptados y están siendo manejados políticamente por los alcaldes politizados, y entonces veamos los confrontamientos inclusive aquí en nuestro departamento y en otros lugares donde les han dicho a los consejos de desarrollo comunitario, mire, según la ley usted puede estar 4, 5 o 6 años, y eso no es cierto, ahí hay un marco que lo regula. Entonces el verdadero consejo comunitario, que es la comunidad, tiene que tomar control, que es la asamblea general, cómo realmente el consejo coordinador está funcionando, y a partir de ahí empezar a auditar socialmente cómo esa organización comunitaria se está prestando para facilitar los proyectos y para hacer una auditoría física del avance y de la ejecución y calidad de los proyectos, o de repente solamente los van a utilizar para que firmen, para que den su aval para la ejecución de los proyectos, y jamás a través de ellos se va a canalizar y se va a manejar un proyecto. Eso lo tenemos que tener claro. Y a partir de ahí, ¿quién controla los comunes? ¿Son las instancias del Estado organizadas en cada municipio o son los grupos que están organizados vía jóvenes, vía mujeres y también buscando esas figuras representativas que tienen que estar organizados desde ahí? Por eso nosotros en nuestro proyecto político estamos hablando de los consejos comunitarios y ahí estamos hablando de los consejos diversos, pluri, que buscarán entonces el derecho que busque el manejo de los presupuestos en relación a agua, en relación a medio ambiente, en relación a educación, en relación a infraestructura, en relación a producción, es decir, ese desarrollo integral que tiene que seguir su camino a través de una buena inversión y la calidad y la ejecución de los mismos.
Tenemos dos caminos, unirnos y participar, para efectivamente lo que decías, tenemos ese paso más cerca de poder y controlar el presupuesto que nos va a llegar a las comunidades. O esperar que el mismo presupuesto nos absorba a nosotros por no participar y después quejarnos. Nos vamos a asfixiar. Tenemos todavía la libertad de participar dentro de nuestras comunidades. Llega el presupuesto en nuestras comunidades, nos asfixian políticamente. Y todo va a ser movido políticamente y en ningún espacio de la sociedad vamos a poder participar libremente y protestar por nuestros derechos, por nuestras oportunidades de poder ser parte del desarrollo colectivo de nuestras comunidades. No lo vamos a poder lograr sin que ahorita nos unamos y participemos.
Claro, licenciado, creo que es importante cuando se habla de este tema también mencionar o dar a conocer a quienes nos escuchan en esta mañana pues algunas garantías constitucionales o algunos derechos constitucionales que nos amparan pues a ejercer estos derechos. Creo que es importante pues que los conozcamos y que en base a esto pues también podamos ejecutarlos, podamos dar el siguiente paso. Se hablaba de partir de cero y del miedo que se tiene de, también de dar el siguiente paso. Entonces, ¿cuáles son esas garantías constitucionales, esos derechos constitucionales que nos respaldan como guatemaltecos pues a ejercer pues esa auditoría social, a exigir, a participar?
En este caso, pues está la dentro de las garantías constitucionales, empezamos desde cero y es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, al abrigo y por supuesto a la hora de entrar ya colectivamente, pues el derecho de asociación y eso es lo fundamental. Si nosotros tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la educación, a la salud y vamos a ir desarrollándonos como personas, colectivamente vamos a tener el derecho a organizarnos. Y si nos organizamos y lo hacemos de acorde a lo que la ley establece, en ningún momento nosotros vamos a actuar de manera ilegal frente a nuestras leyes, frente a la Constitución, a los documentos que nos van rigiendo como ciudadanos, y definitivamente nosotros lo que tenemos que actuar es actuar apego a derecho. Y mi derecho es ser ciudadano guatemalteco. Mi obligación es pagar mis impuestos, cumplir con mi patria. ¿Sí? Y como guatemaltecos tenemos derechos de elegir y ser electos. Y en todas las esferas de participación social lo podemos lograr. Pero no podemos obviar el simple hecho de que si nos organizamos somos delincuentes. Si nos organizamos, si manifestamos, si actuamos, somos delincuentes. No podemos permitir ese derecho.
Así es, licenciado, y creo que la frase del día de hoy es: si nos organizamos, ganamos todos. Entonces es una frase que es muy común utilizada en este momento y quizás también ha sido comercialmente utilizada, pero esa es una frase a meditar y creo que es una frase que nos puede ayudar a ganar mucho en esta mañana y en los diferentes ámbitos en los cuales pues nos desarrollamos. Si nos organizamos, pues ganamos todos, serio.
Claro, ya en la recta final del programa podríamos decir, en función de lo que estaba planteando de las garantías, pero también hay garantías que son propias desde nuestras comunidades. Las formas en que nos organizamos, que definimos desde nuestra democracia participativa, desde ahí tenemos que estar vigilando, porque al final de cuentas el dinero no es del alcalde, no es del gobierno, no es del ministerio ni del diputado, el dinero es el del pueblo, es quien lo ejecuta y quien debería de controlar, quien lo administra, es importante. Claro que hay mecanismos, la ley de información, por ejemplo, las auditorías sociales, para que ese dinero que llegue, esa bolsa de cemento o el proyecto que llegue a las comunidades realmente tenga las garantías para el cual se invierte, y es ayudar a que la pobreza se erradique, para que nuestras comunidades, para que nuestros pueblos en realidad gocemos de esa libertad tal como debería de ser, en donde no se nos mire igual a todos, sino se respete la diversidad cultural, la diversidad política y la libre emisión de nuestra propia forma de ser y de nuestros pensamientos en cada una de nuestras comunidades.
Definitivamente creo que es el proceso de poder analizando es también poder actuando. ¿Cuándo vamos a actuar? ¿Cuándo vamos a empezar? Empecemos ya. No esperemos de que nos llamen, que nos convoque, que nos citen, sino que vamos, vamos, uno, dos, tres, vamos, organicémonos, participemos, activemos y empecemos a hacer ya el cambio en nuestras comunidades. O sea, es hoy, es ahorita, es en estos minutos que usted está escuchando este programa. Al salir, al finalizar el programa, llamemos, miren, hagamos esto, hagamos lo otro, de acuerdo a cómo la coyuntura en donde vivimos va a desarrollarse, porque es diferente aquí como en Huehue, o en Zacapa, en Puerto Barrios, es totalmente diferente. De acuerdo a nuestra coyuntura social, empecemos y activemos. Si nos unificamos todos y logramos hacer los objetivos en común, creo que sí vamos a poder lograr cambios importantes. Agradezco el espacio y recuérdense que estamos totalmente a la orden y esperamos pues de que todo este tipo, esta serie de análisis que se han estado vertiendo en todos estos programas, pues sea de fortaleza comunitaria y desarrollo colectivo a todos nuestros hermanos que nos escuchan, y que sea esto multiplicado, triplicado, qué sé yo, cuadruplicado, para que todos también manejemos la misma información y cuando llegue el momento de actuar, lo hagamos. Y si es hoy el momento, pues enhorabuena, hay que hacerlo. Y solo para terminar, quisiera mandar un saludo a mis compañeros de la universidad que nos están escuchando, a Estuardo Rosales y a Pati Díaz, pues que nos están escuchando, que pues ya recibimos un mensajito ahí de que están en sintonía de la mirada de los pueblos.
Así es, Mario, de igual manera, ya que hiciste mención de tus compañeros de la Universidad de San Carlos, pues también invitar a la radio que está aquí en el departamento de San Marcos, de la universidad, pues a también sumarse a este proyecto de encadenamiento de medios de comunicación alternativa para poder generar este tipo de análisis y abrir apertura pues a la mirada, a los distintos enfoques de distintos análisis de los pueblos indígenas en Guatemala. Entonces el llamado es a seguir construyendo, pues a organizarnos desde nuestros diferentes espacios con nuestras diferentes actitudes, habilidades. Mi nombre es Josué Navarro, retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por estas emisoras.
La mirada de pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora.